Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Estamos entrando a la Zona Violeta.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Y a partir de este momento vamos a estar con nuestra compañera Cecilia Osorio, que entrevistó a la escritora Eva Milets sobre el libro Hiperpaternidad.
Exactamente, es una temática muy interesante, muy acorde a los tiempos que vivimos, porque se trata de aquellos padres que, pretendiendo que sus hijos no tengan ningún tipo de problema, se lo solucionan incluso antes de que ocurran. Y las consecuencias que esto trae aparejado.
Muy interesante, escuchamos.
Bueno, Eva, en tu libro Hiperpaternidad planteás cómo la crianza, ¿no?, de los niños ha cambiado un poco en los últimos años, más en este siglo XXI, y ha pasado de ser un poco esa idea de padres un poco alejados de la crianza a este concepto de hiperpaternidad, de hiperpadres. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es este cambio que se está dando?
Bueno, la hiperpaternidad es una crianza que podríamos llamarla incluso una crianza monstruosamente intensiva. Es verdad que hemos pasado de esa época en la que a los niños se les hacía poco o ningún caso, cosa que tampoco es adecuado, pero hemos pasado a un momento en el que el niño se ha convertido en el eje, en el astro rey, en el rey sol, en el Luis XIV de la familia. Se rinde culto a los descendientes. Si antes rendíamos culto al antepasado, ahora se rinde culto al descendiente. El niño se convierte en la razón de ser de los padres y también en una especie de producto a modelar que, dadas todas estas energías, este tiempo y este dinero que se invierten en su crianza, pues tiene que ser perfecto.
También un poco en el libro se muestra cómo la actividad que era antes jugar, ¿no?, de la infancia, se pasa a tener como miles de actividades, ¿no?, de esta cosa que también son hiperpadres, pero al mismo tiempo se piden hijos muy perfectos, ¿no?, los hiperhijos.
Claro, una de las características de la hiperpaternidad es la hiperocupación de los hijos y además desde edades muy precoces, porque existen hoy en día una serie de mitos, de neuromitos educativos que crean mucha ansiedad a los padres y que obligan casi a los padres a apuntar a los niños a actividades muy pronto, muy precozmente, para que no se pierdan la comba en esta especie de carrera de obstáculos que se están convirtiendo en las infancias, ¿no? Entonces, esta hiperocupación, esta hiperactividad, está arrebatando un derecho de la infancia reconocido por Naciones Unidas, que es el derecho a jugar. Los niños hoy en día que experimentan esta crianza hiper juegan cada vez menos, porque el juego se ve como una pérdida de tiempo en esta carrera por conseguir el hijo perfecto.
En alguno de los ejemplos que tú transmitís en el libro, hablás de algunos casos de estos niños que luego llegan a la universidad y que se encuentran en momentos totalmente dependientes de sus padres sin poder tener una autonomía en cosas tan simples como, por ejemplo, haber perdido un celular y llamar a una emergencia, ¿no? Contame un poco de estas situaciones que se dan en el caso de estos niños que al llegar a la juventud se encuentran con una falta de autonomía, ¿no?
Bueno, a la edad adulta, de hecho, ¿no? Sí. De hecho, en Estados Unidos empezó a hablar de los hiperpadres, del hyperparenting, cuando la primera hornada de la generación millennial llegó a la universidad. Lo que hasta ahora era un rito de pasaje a la edad adulta, tú ibas a la universidad y te espabilabas, pues se había convertido en otra forma más de demostrar que uno es el padre perfecto, ¿no? A ver, la hiperpaternidad, una de las consecuencias más serias es que, con la mejor de las intenciones, porque esta excesiva atención al hijo, esta resolución sistemática de sus problemas, este sobreprotegerle, que no sufra, que no se traume, que no se equivoque, todo esto que se hace con buena intención, lo que hace es arrebatar a los hijos la adquisición de autonomía, o sea, los hace más dependientes. De hecho, yo he escrito un segundo libro que se llama Hiperniños, Hijos Perfectos o Hipohijos, ¿no? O hipohijos en este sentido de que son adultos casi, son adolescentes, chicos y chicas mayores, pero que necesitan a sus papás para que les resuelvan todo, ¿no? Que les arreglen todo. Mira, el otro día estuve en una charla en Galicia, aquí en España, ¿sí?, y una madre me contó que ella, a su hijo de 12 años, aún le corta la carne. Entonces... Entonces, claro, digo, bueno, pero es que tiene 12 años, no, pero es que si no, no se la come. Entonces, bueno, es un ejemplo extremo, como los muchos que me he encontrado en estos 2 años que llevo escribiendo sobre el tema, bueno, llevo más, pero bueno, desde que publiqué el primer libro, de esta hiperatención, ¿no?
También planteás que esta hiperatención, estos hijos necesitados, también pueden ser parte de una necesidad de los adultos a ser necesitados, ¿no? A que estos hijos sean dependientes. ¿Por qué ves esto también, ¿no? A partir de lo que has estudiado.
Sí, eso es una... A ver, está clarísimo que si tú estás... ¿Por qué lo haces, no? Si tú estás, de hecho, impidiendo que tu hijo sea independiente, adulto, que lo dejes ir, porque yo siempre digo que educar es dejar ir, darles herramientas a los hijos para que se conviertan en personas y se desenvuelvan por ellos mismos, porque algún día nosotros no estaremos, ¿no? Pero esta ansia, esta ansiedad, este miedo a que el hijo sufra, a que el hijo se equivoque, a que el hijo no sea perfecto, es una proyección nuestra. Son los miedos de los padres que se proyectan a los hijos. Tendríamos que preguntar por qué, ¿no? Y a ver, antes yo recuerdo que en mi clase habían un par de padres así, hiperprotectores, que no dejaban a los hijos en paz y todo el día detrás, porque eran ellos muy inseguros, ¿no? Pero ahora esta inseguridad cada vez es más generalizada y ahí es donde creo que está la diferencia.
Bueno, hablábamos de casos como de esa pérdida de autonomía en cuando decías recién el tema de la alimentación, pero capaz que el extremo más grave es que son niños que cada vez tienen más miedo y que en un estado, bueno, más complejo puede llevar a enfermedades como depresión o casos de ansiedad, ¿no?
Sí, la ansiedad es un síntoma muy habitual en los adolescentes hoy en día. Por ejemplo, en Estados Unidos, un estudio reciente de las escuelas de secundaria ha revelado que el 62% de los alumnos en algún momento del último curso sufrieron episodios de ansiedad extrema. En España, el último informe del Plan Nacional contra la Droga ha revelado que 1 de cada 6 adolescentes españoles consumió ansiolíticos en el último año. Entonces, es un estado, la ansiedad no deja de ser una emoción, ¿no? Pero que se está normalizando en los adolescentes y que se está tratando como una... O sea, no se está dejando gestionar con otras herramientas que podemos tener para gestionarla, porque la ansiedad la vivimos todos a lo largo de la vida, ¿no? Ante un examen, ante un viaje, ante un acto importante, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a gestionarla, a superarla, no a curarla con pastillas, porque así no se curan de ninguna manera.
Incluso otra cosa que también se ve es esta inseguridad, ¿no?, que generan estos niños o jóvenes, también pueden ser causa del bullying que después pueden recibir porque se convierten quizás en personas más vulnerables.
Sí, tiene razón. Estela O'Malley, que es una psicóloga irlandesa, que ya también ha escrito, tiene un libro que se llama Niños de Algodón, y ha escrito mucho sobre este tema, y yo la he entrevistado para mi segundo libro, para mi segundo libro que se llama Hiperniños. Ella me contaba que los adolescentes que ella trata son chicos y chicas que por fuera, en Instagram, en las redes sociales, parecen cisnes, ¿no?, con vidas perfectas, fantásticas, ¿no?, pero que por dentro están consumidos. No solo son niños dependientes de sus padres, sino que están muy ansiosos, algunos incluso paralizados por la ansiedad, que se ha normalizado la ansiedad. Y eso les produce mucha inseguridad, claro, y esa inseguridad pues te hace ser más vulnerable ante episodios de bullying, claro.
¿Cómo se puede trabajar esto? Porque hablamos al comienzo, supongo que de tus 2 libros has tenido también la visión de otros especialistas, ¿no?, de especialistas de diferentes ámbitos. Hablamos que pasamos de niños ignorados, de alguna forma, que tú los llamás los niños muebles, al altar que decías, ¿no? Obviamente que son 2 extremos de esta situación, pero de tu mirada en estos años y de trabajo, ¿cómo se puede lograr una paternidad más saludable, si lo podemos decir de alguna forma?
Bueno, pues con 2 pilares. Uno es el afecto. A los hijos, bueno, hay que quererlos y se ha de demostrar que los queremos, pero el otro son los límites. Con estas 2 herramientas podemos conseguir niños estables y equilibrados, ¿no? Cuando digo límites, no digo decir que no todo el día y no dejarles hacer nada, sino establecer unas normas que se cumplan y unas normas coherentes y lógicas y que demuestren que los padres estamos al cargo de la familia, ¿no?, y que llevamos el control. Yo llevo escribiendo sobre educación casi 15 años, la edad que tiene mi hijo mayor, y cualquier problema, cualquier asunto que toque, siempre aparecen los límites. Son importantísimos en la educación, pero los límites hoy están como de modé. Parece que si queremos ponerles estamos actuando como dictadores, como fascistas, ¿no? Y al final, si tú creas a un hijo sin límites, lo que haces es convertirlo a él en un dictador, porque le estás dando muchos derechos, pero ningún deber, ninguna norma. Entonces, estas dos, afecto y límites, son los pilares. Y luego, confianza en ellos y en nosotros. Y pensar que también la educación es un proceso a largo plazo, ¿no? Cosas que tú le puedes estar diciendo ahora que coma verdura, pues igual no toma verdura hasta que tiene 40 años, ¿sabes? Entonces, paciencia. Esto no es un internet que aprietas y te sale el niño perfecto. Es cuestión de perseverancia, paciencia, confianza y amor.
Seguro el tema de la educación y bueno, y la paternidad es un aprendizaje, ¿no? Como hablamos tanto para las generaciones que pasaron, fue ensayo y error, y también para estas.
Claro, pero hoy parece que el ensayo error es horroroso, porque fíjate que uno de los miedos adolescentes más habituales ahora es el miedo a perder, a fallar, a equivocarse, ¿no? Es como un miedo, bueno, como tenemos que ser tan perfectos, pues un error como que ya te marca de por vida, ¿no? Y es equivocándonos como aprendemos. El aprendizaje es prueba-error, ¿no? Entonces hemos de perder el miedo a equivocarnos, los padres y los hijos, porque nos vamos a equivocar mucho. Pero bueno, no es el fin del mundo.
Bien, perfecto, Eva. Muchísimas gracias por estos minutos.
A ti, muchísimas gracias.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y cuando suena esta musiquita, ya sabemos que vienen Los Enredados con Karen Todoroz de la mano. Bienvenida.
Muchas gracias, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias.
Twitter.
Uno de los hashtags que más se utilizaron este 15 de junio tiene que ver con el deporte. Kawhi Leonard, uno de los mejores jugadores de la NBA, quiere irse de los San Antonio Spurs.
¿Por qué?
Tres periodistas de tres medios distintos informaban casi al mismo tiempo en Twitter el deseo del alero de abandonar la franquicia que lo fichó en 2011 y con la que ganó el anillo en 2014 siendo MVP de las finales. Además tiene contrato vigente hasta junio de 2019 y asegurados 20 millones de dólares para la próxima temporada. Los texanos están ahora obligados a buscarle una salida. Vaya a saber qué pasó. Se levantó con el pie izquierdo, Kawhi Leonard.
Instagram.
Maluma se sumó a la larga lista de artistas internacionales que está en Rusia para vivir el Mundial de Fútbol. El cantante retrató cada momento en su cuenta de Instagram y en un video en YouTube se ve todos los acontecimientos. Desde que pisó Moscú, el colombiano no ha dejado de subir fotos de lo que fue su visita a los diferentes lugares turísticos. En los videos se aprecia a Maluma pasear por las diferentes calles del país y ocasionó un alboroto entre sus fans, por supuesto. En otro clip, además, se ve al intérprete de Corazón visitar a la selección mexicana durante los entrenamientos, dirigida por su compatriota, Juan Carlos Osorio.
Maluma, entonces, está sacando todos los gustos en Rusia.
Así es. No, lo que más llamó la atención es que estaba pensado que él cantara en la ceremonia de inauguración y finalmente no se dio esto. Él incluso grabó un video en la tribuna mirando la fiesta de inauguración, pero como espectador.
Robbie Williams, ¿qué pasa en el cierre?
Sí, Williams le sacó lugar.
YouTube.
Se ha vuelto viral en esta red social un video que muestra el preciso momento en que un tsunami cae del cielo y arrasa un lago de Austria. El usuario Peter Mayer fue quien compartió en YouTube el fenómeno natural, al cual calificó como tsunami caído del cielo. Los cibernautas señalaron que no es una exageración referirse a este fenómeno como un tsunami, ya que en el video se puede ver como si una gran cascada cayera de las nubes.
Ya me dan ganas de verlo, ¿eh?
Cuenta ya con más de 1 millón de visualizaciones y miles de comentarios de los internautas a solo días de haber sido publicado en YouTube.
1 millón 1.
No obstante, algunos usuarios puntualizan que este tipo de fenómenos en realidad son cotidianos en esa región de Austria.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
La legislatura de Buenos Aires otorgará un reconocimiento a la abuela Chicha. ¿Quién es la abuela Chicha? Una mujer de 91 años que cuenta con 45 mil seguidores en Instagram. ¿Qué me dice? Y es la envidia de varios influencers locales.
Me imagino.
La anciana se llama Elsa Eulalia Olmos. Reside en la capital argentina y usa las redes sociales como si tuviera 20.
Pero qué actualizada la abuela.
Es una millennials.
Al ver a su nieta usar la plataforma fotográfica y notar cómo disfrutaba, Chicha decidió aventurarse en ellas y en las posibilidades de su teléfono inteligente para no quedar fuera de la tecnología.
Y lo logró, ¿eh?
Lo bien que hizo.
Su primera publicación fue en abril de 2016 y desde entonces ha conseguido 45.000 seguidores.
45.001, me sumo.
Los usuarios han podido ver divertidas imágenes de la señora con filtros de Snapchat, mira cómo está Chicha, además de anécdotas de su día a día. Luego de un largo trayecto profesional en un laboratorio cosmético, Elsa está jubilada hace 3 décadas. Es viuda, tiene un hijo de 53 años y una nieta de 23.
Y 45.000 seguidores.
Gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.